El otro día la presidenta Sheinbaum coqueteó con la idea de una reforma electoral que incluya elegir por voto popular a los 11 consejeros del INE. O sea, hacerle igualito que hizo con la Suprema Corte. Ya no sabemos esa historia. Es una historia que incluye acordeones, es una historia que incluye boletas planchadas, es una historia de una elección confusa en la que prácticamente nadie participa y donde Morena termina ganando todo y quedándose, en este caso, con el árbitro. Entonces imagínense que el árbitro va a pertenecer a un equipo y aún así van a decir que hay competencia y que es democracia. Pero déjeme converso de esto con el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba. Lorenzo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Qué gusto de saludarte. Igual, un gusto.
¿Qué lees de esta frase con la que estuvo la presidenta Sheinbaum, digamos que jugueteando en la mañana? Dice que estaba analizando si con la reforma electoral, aparte de los plurinominales y quitar dinero a los partidos y quitar dinero al INE, también elegir por voto popular a los consejeros.
Bueno, Carlos, yo creo que este es el verdadero, o sea, es el inicio, paradójicamente el inicio y el final del proceso de regresión autoritaria en que nos ha embarcado el morenismo en los últimos años. Y digo el inicio y el final porque el proceso de este proceso pretendió comenzar con la reforma electoral. Después de años de haber estado hostigando, fustigando, descalificando, agrediendo al Instituto Nacional Electoral y a quienes lo integrábamos, López Obrador planteó un primer gran proyecto de regresión autoritaria que fue el así llamado Plan A. Y en el Plan A, este intento de reforma constitucional que el presidente lanzó en 2022, planteaba precisamente, entre muchas otras cosas, pero de manera central, la elección popular de los consejeros. Es decir, lo que acabó pasando al final con los jueces y magistrados y ministros en el país, en realidad se había planteado como una manera de capturar al órgano electoral hace ya 3 años. El Plan A, como sabes, fracasó porque no se consiguieron los votos, entre otras cosas, por la respuesta ciudadana que tomó las calles, y se lanzó el Plan B. Claro, el Plan B ya no le permitía la elección de los consejeros, pero se trataba también de destazar al INE, eliminando su servicio profesional electoral, haciendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores fuera la que definiera la lista de los votantes en el extranjero, desmantelando la estructura desconcentrada del INE, entre otras cosas. Ese Plan B fue revocado para la Suprema Corte de Justicia y eso provocó que López Obrador cambiara la mira de sus objetivos, de su objetivo de la órgano electoral a la Suprema Corte y al Poder Judicial en su conjunto. Todo eso derivó el año pasado con la sobrerepresentación fraudulenta que se consiguió en el Congreso de la Unión en la reforma judicial, cuyo desenlace lo cuentas bien, acabamos de verlo, una elección que demuestra que es ya no solamente una manera de capturar el Poder Judicial, sino que le dieron al traste a lo que mejor hacíamos en este país, que era el hacer elecciones democráticas, auténticas y con equidad en las condiciones de la competencia. Así que ahora lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum, planteando la reforma electoral, que va a venir, ella misma lo dijo desde hace meses, ¿no? La reforma electoral está pausada porque ahorita el INE está ocupado eligiendo a los jueces, organizando la elección de los jueces. En el camino nos cargamos con los órganos conciliares autónomos, militarizamos la Guardia Nacional, incrementamos las causales de la prisión preventiva. Bueno, la reforma electoral es con lo que el clavo con el que pretenden terminar de cerrar el ataúd de nuestro sistema democrático. Y lo van a hacer seguramente con, digamos, con la misma lógica con la que hace 3 años, insisto, arrancó este rally demencial de desmantelamiento de las instituciones democráticas con el llamado Plan A. Es decir, entre otras cosas, eligiendo también a los consejeros del INE, aunque a estas alturas, controlando a la mayoría de quienes hoy integran el INE, pues podría parecer innecesario. Pero así es el autoritarismo, Carlos, poco racional y muy aborazado. No, van por todas, por todo y muy rápido.
Oye, lo mismo en la Suprema Corte. Lo podían controlar al cabo de unos cuantos meses. Claro. No. No vamos por una mayoría estrecha, no vaya a ser que se nos volteen. Porque ya ves que, bueno, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte, 3 de los nominados por López Obrador terminan pues dándole la espalda a un régimen que cambia las condiciones democráticas en las que ellos creyeron y creo que no se la quieren jugar, ¿no?
Yo creo que lo que acabaron haciendo fue esos jueces fue asumiendo que eran jueces, y eso no le gustó al gobierno, ¿no? Porque lo que quieren es correas de transmisión. Lo mismo que pasa en el INE. Acuérdate una cosa, Carlos, de los 6 consejeros que hoy están claramente alineados con el oficialismo, más allá de los 3 magistrados del Tribunal Electoral, que prácticamente parece que son los que le hacen el trabajo sucio al gobierno, ¿no? Y a Morena.
Los responsables de la sobrerepresentación, entre otras cosas.
Exactamente. ¿No? Bueno, es de los 6 consejeros que hoy, digamos, son condescendientes, por ser generosos, ¿no? Por no ser groseros, sí, sí. Son condescendientes con el gobierno. Pues varios de ellos, Carlos, cuando a mí me tocó presidir el INE, pues firmaron junto con los demás, es una cosa unánime, un desplegado, lo recordarás, en diciembre de 2022, un desplegado en contra del Plan B, alertando de los peligros del Plan B. Mm. Bueno, hoy están ahí consejeros, basta ver, todos, digamos, los que están, que siguen hoy, antes de que llegara Tadei y los otros 3 consejeros, ¿no? Entonces, pues justamente para evitar eso, a pesar de que ahora están muy alineaditos y pues validando cosas indecibles como las que ocurrieron en la elección judicial pasada, ¿no? Lo que ya mencionabas, mecanismos de inducción del voto como los acordeones, falta de mecanismos de control en las elecciones, que los ciudadanos que siempre habían contado los votos, los funcionarios de casilla, ya no los contaran. En fin, todas estas cosas que se dejaron pasar, la intromisión indebida del gobierno y del partido oficial en los procesos electorales, pues son los mismos que hace 3 años habían votado o se habían pronunciado públicamente en contra del Plan B, en contra de los designios del oficialismo. Así que yo creo que van por la elección de los consejeros porque quieren tener, como tú dices, van por las seguras, ¿no? Con otra cosa, Carlos, yo creo que lo que está pasando es que el gobierno, y eso también es un síntoma autoritario, está actuando, el oficialismo está actuando con una soberbia absoluta, que ni siquiera cuida las formas. Ya, hombre, las formas legislativas, lo que vimos en este proceso extraordinario, ya ni se cuidan, hombre. Mira, aquí lo que se trata es demostrar quién manda, y si no ganan, arrebatarlo. Es decir, es una cosa ya de no dejar espacio, ¿sabes? De no correr ningún riesgo, como bien dices. Y yo creo que eso es lo que va a pasar con la reforma electoral. Por eso van a ir en contra de la representación proporcional, para que con su 54% de votos puedan tener 80, 90% de la Cámara de Diputados, como si eso fuera el país de un solo color, ¿no?
Lorenzo Córdoba, ¿estamos ya frente al fin de la democracia electoral con esta reforma electoral que pretende la presidenta Sheinbaum? Es decir, ¿ya, ahora sí ya se acabó eso? ¿Ya no va a haber alternancia? ¿Qué significa eso en términos de descomposición democrática?
Bueno, esto es muy grave porque la transición a la democracia, Carlos, pasó precisamente por quitarle al gobierno las llaves o las condiciones de acceso al poder político. Eso fue lo más importante, es decir, que el gobierno no fuera a la vez el portero que decidiera quién entra y quién no entra a los espacios de representación política, y que eso fuera efectivamente resultado de la votación y de la voluntad de las y los ciudadanos en las urnas. Por eso se crearon autoridades independientes, por eso se crearon condiciones de la competencia equitativas. El dinero público no fue para derrochar, luego que los partidos lo derrocharon es otra historia, pero era para crear esas condiciones para que el dinero fuera el pretexto, digámoslo así, o el elemento del que dependiera poder acceder al triunfo en una elección. Se crearon condiciones en los medios electrónicos de comunicación precisamente para garantizar esos espacios de equidad, y se crearon muchas garantías de que el voto fuera efectivamente respetado. Bueno, pues lo que parece que se pretende ahora es volver a ser el portero, ¿no? Con lo cual, por cierto, pues estaría finiquitando la obra de devastación democrática que ya se cargó al Poder Judicial, que ya se cargó a los contrapesos que representaban los órganos constitucionales autónomos, que ya militarizó definitiva y totalmente la seguridad pública, entre otras cosas. Entonces, yo sí creo que estamos claramente en, digamos, el último, la última jugada, digamos, el último movimiento, el asalto final a lo que queda de nuestro régimen democrático, y que todavía veía en las elecciones pues una manera en la que las y los ciudadanos pudieran no solamente poner a quienes gobiernan, sino echarlos si no estaban de acuerdo, ¿no? Y creo que en este sentido la reforma electoral que se pretende es una reforma, ya está enunciada, lo dijo la presidenta, que busca eliminar las condiciones de la competencia, de la equidad en la competencia electoral, acotando o quitando el financiamiento público, que busca mantener asfixiados y dependientes a los órganos electorales, reduciéndoles el presupuesto, haciendo elecciones no más de mero trámite, sin ninguna de las condiciones que éstas requerirían. Y, por si fuera poco, controlando a la autoridad electoral, no vaya a ser, como tú dices, que luego se les ocurra querer ser independientes y autónomos, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un momento muy delicado.
¿Puede hacer algo el ciudadano frente a esto o hay indefensión total? O sea, ya no hay modo y esto es... Ahí viene el huracán, ya está en la costa, está la ruta definida, prepárense porque esto no nos lo quita nadie.
Pues mira, Carlos, yo creo que hay mucho por hacer. Es decir, lo único que no podemos permitirnos, con quienes estamos alertando este avasallamiento autoritario, quienes están defendiendo, como tú, los espacios de libertad de expresión en los medios, los académicos, en fin, y el ciudadano común, es no cruzarnos de brazos. Eso es lo primero que no podemos hacer, porque entonces ahí sí cedemos la plaza y los autoritarios se quedan sin ningún tipo, digámoslo así, de contrapeso o de respuesta. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es señalar la necesidad, sí, de una reforma electoral, no de la que quiere el gobierno, no de la que quiere el oficialismo, e indicar por dónde hay que ir. Hoy José Woldenberg, figura histórica de la transición de la democracia en nuestro país, escribió un artículo en el que reivindicaba cómo la izquierda hace 40, casi 50 años, lo que planteaba era una proporcionalidad pura. Bueno, es que es para donde hay que hacer, que caminar. Hay que proponer, hay muchas cosas del sistema electoral que hay que cambiar. Hay que, por ejemplo, fortalecer los mecanismos de fiscalización del INE. Hay que incrementar las consecuencias para, por ejemplo, los gobernantes o los servidores públicos que interfieren indebidamente en los procesos electorales. Hay muchas cosas que hay que hacer y hay que proponerlas, porque si nada más va a ser una negación decirle no a la propuesta del gobierno, nos vamos a equivocar. Y segundo, hay que hacer tanto ruido como corresponda, Carlos. Si hace 3 años, como te decía, la ciudadanía en las calles frenó una reforma constitucional con la que López Obrador pretendía desmantelar al INE, pues hay que volver a tomar las calles. Y no se trata de defender a Tadei o a los consejeros que actualmente gobiernan al INE, se trata de defender y proteger pues una conquista ciudadana que se tradujo en una institución respetable a nivel nacional e internacional y que nos dio tanto, ¿no? Es decir, yo creo que sí, no podemos cruzarnos de brazos, y aunque la desesperanza cunda, Carlos, hay que estar dando duro y dale, y protestando y levantando la voz, ¿no?
Como siempre, muchísimas gracias, Lorenzo Córdoba, expresidente del INE. Gracias por estar en W Radio. Gusto saludarte.
Te mando un abrazo muy afectuoso, Carlos. Gracias a ti.
Igual a ti, hasta luego.